Podcast. Podcat. Podcat.
Bienvenidos a Campos Sustentables. Mi nombre es Martina Chacón, licenciada en Ciencias Ambientales, porteña, amante de los viajes, de conocer culturas y ambientes y de aprender idiomas.
Soy Nahuel Trípodi, soy agrónomo, tengo 31 años, soy papá de Lolo, cuervo, vivo en Patagonia aunque soy porteño. Y en esta serie de podcast los invitamos a recorrer los conflictos que surgen de la relación entre
ambiente, cultura, economía
en las distintas sociedades rurales y urbanas de nuestro país. Esto es Campos Sustentables. Naciones Unidas reconoce que más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo y que más de un cuarto de la población mundial no tiene asegurado un plato de comida diario. Nuestro programa habla de campos y ponemos el foco en todas las realidades rurales y urbanas del país. Honestamente, nos cuesta pensar que haya alguna perspectiva o posición, alguna mirada de las que trabaja sobre campo y sustentabilidad que no esté de acuerdo con lo siguiente. ¿Podemos discutir que la primera necesidad en nuestra Argentina es la alimentación? Alimentación referida al acceso físico y económico a alimentos saludables. Lo dice la Constitución, lo dicen todos los acuerdos internacionales ratificados por Argentina. La alimentación es un derecho. Hay un lugar común entre los que tenemos miradas críticas sobre algo y está relacionado con los cuestionamientos a eso que llamamos el sistema. Criticamos el sistema, decimos esto de que el sistema está mal, un planteo general o global que se torna vacío y que hoy nos vamos a tomar el trabajo de explicar un poco más. Porque sostenemos sin dudas que el sistema agroalimentario argentino no es sustentable.
¡Todo este maldito sistema está mal!
La producción, comercialización, distribución y consumo. En ese sistema, ahí es donde está el problema de la alimentación en Argentina. Somos muchas y muchos y cada vez más los ojos y mentes puestas en este tema que se oponen a las maneras actuales por las razones que siempre tocamos en el podcast. Salud, ambiente, globalización, concentración, imposiciones culturales. Estos reclamos a veces se corporizan en consignas, en símbolos, en banderas. Ya dijimos que nosotros pensamos que la sustentabilidad no es una bandera. Es un concepto más institucional, empresarial, pensado de arriba hacia abajo. Pero la soberanía... Hablar de soberanía en Argentina es levantar una bandera, siempre. Las y los argentinos de todos los arcos políticos en algún momento se embanderaron con el discurso de soberanía. Y si querés pensar simple, pensemos en Malvinas y en YPF. La soberanía alimentaria es la bandera de quienes proponen un nuevo sistema alimentario en Argentina. Son dos palabras, soberanía alimentaria. ¿Pero qué quieren decir?
La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. Esta definición sale de la organización de Vía Campesina en 1996, consensuada en lo que se llamó Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a la Asamblea Mundial de la Alimentación que hacía la FAO, que en ese mismo momento sentaba su posición. En relación con estos temas se iba a manejar con otro paradigma, el de la seguridad alimentaria. Bajo este discurso de la seguridad alimentaria, todas las personas deben acceder a los alimentos, eso es un derecho, pero simplemente eso, que le llegue la comida a una persona simplemente por ser persona humana, pero no importa qué comida, ni quién la produjo, ni dónde, si implica trabajo esclavo, maltrato animal, desastres ambientales irreversibles o concentración de la riqueza.
Un poco más llano, si estás en Santa Fe y al comedor comunitario le llegan latas de canguro australiano para comer, para la ONU vale. Sí, parece algo ridículo lo del canguro, pero te sorprenderías al enterarte que a los comedores escolares de Francia les llega eso, canguro australiano, en Europa. Y ni hablar de la oferta de ananá colombiano que hay acá en invierno en Patagonia.
Al principio es rica. pero después te mata.
Aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazos a torcer.
Para entender más sobre la soberanía alimentaria y puntualmente analizarla desde una mirada de sustentabilidad, entrevistamos a Carlos Carballo, referente indiscutido del tema en nuestro país, quien se presenta solo.
Soy Carlos Carballo, campesino de las montañas de Galicia, que con 6 años llegó un 31 de enero a un tórrido y aterrador Buenos Aires. 75 años de vida y 50 como ingeniero agrónomo me enseñaron a pensar y a sentir lo que siento y trato de expresar. La Facultad de Agronomía de Buenos Aires me hizo sufrir, pero también encontrar enormes amigos y me empujó mucho. Allí volví, siempre con un pie afuera, la mirada y el corazón puesto en los que no tienen ni para comer, los necesitados del campo, la extensión y el desarrollo rural, las organizaciones sociales, las políticas públicas. Aprendí mucho, muchísimo, como asesor de las ligas agrarias desde 1970 o antes, hasta que en 1975 se acentuó la represión. Reincidimos y en principios de los 90 se constituyó la Mesa Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar, desmembrada por la crisis del 2001-2002. Seguimos reincidiendo luego, a pesar de que las políticas ayudaron muy poco. No faltaron golpes ni frustraciones en y con las organizaciones no gubernamentales, en y con los organismos públicos. Tampoco faltaron familiares, queridos, amigos y solidaridad. El alimento, la alimentación popular, estuvo y está en el centro de mis días. Como emigrante pobre, familia de trabajo duro, huertero persistente desde la Facultad de Agronomía, coorganizador con Adolfo Pérez Esquivel en 1985 del primer encuentro sobre el hambre y la alimentación en Argentina. Desde el 2000 batiendo el parche de la soberanía alimentaria, creando la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía de la UBA en el 2011 y después la Red de Cátedras. Así fue y así es. Caminando hasta que se pueda, con los pies en la tierra, la mirada en el horizonte, el corazón con los que sufren y el abrazo a los que luchan. Doy fe de que fui entrevistado por el equipazo de Campo Sustentable y, por supuesto, me hago cargo de mis frases textuales. En cambio, no me haré cargo de las interpretaciones, ruiditos, etcétera, que los sinvergüenzas del equipo incorporen, eso corre por su cuenta.
Atención, radioescuchas, la mayoría de los sonidos que están escuchando no provienen de mí. ¡Basta, basta! Por favor, dejen a un lado la flatulencia. Oh, 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 oh.
No se preocupen, amigos, no está muerto, aún escucho débiles sonidos de vida.
Quédate tranqui, Carlos, que siempre con fidelidad al relato le vamos a sumar algún chistecito, porque, bueno, la felicidad humana ante todo, ¿vio?
Lo primero que creemos que ayuda a entender el tema es partir de algo bien básico. Si reclamamos soberanía alimentaria es porque consideramos que no la hay. Ahora, ¿por qué no hay soberanía alimentaria ahora en Argentina? Porque el Estado Nacional resignó el manejo autónomo de los bienes naturales, por la concentración de la producción de la tierra, por la poca participación de agricultores familiares en los mercados, por el masivo éxodo rural a condiciones urbanas precarias, como villas, asentamientos, tomas de barrios populares, decirle como quieras, por la persistencia de la pobreza rural y trabajo agrario informal, por el despoblamiento de territorios liberados para el extractivismo, la especulación o la conservación paisajística incluso, Por el monocultivo, la falta de planificación, el abandono de la diversidad de los agroecosistemas, por la utilización de agroquímicos y sus efectos en la salud y el ambiente, por la baja calidad de los alimentos producidos, puntualmente los alimentos industrializados o ultraprocesados, conducen a dietas de obesidad, por la falta de educación alimentaria, regulación y control de precios.
Frenar lo que se viene sucediendo, empezar a revertirlo y avanzar en un desarrollo sustentable implica transformaciones de magnitud a todos los niveles. La familia, nuestra familia, la comunidad, el barrio, el paraje, el territorio, la provincia, el país, el planeta todo, la Pachamama, pero no de cualquier forma. Si bien no hay recetas, está muy claro que el desarrollo sustentable solo será posible partiendo del reconocimiento de muy diversas situaciones, culturas, procesos, capacidades, porque ese desarrollo tiene que ser social, económica, ambiental, cultural, política y éticamente sustentable para nosotros y las futuras generaciones.
Modificar dónde, quiénes y cómo producen nuestros alimentos es prácticamente imposible si no tenemos en cuenta dónde, quiénes y cómo los elaboran y distribuyen. Y muy especialmente, dónde, quiénes y cómo consumen esos alimentos. Parece redundante, sí, pero es clave analizar el consumo, la distribución y la producción como partes interrelacionadas de una misma realidad, para ver la alimentación como un sistema, el sistema agroalimentario del que estamos hablando. Es difícil cambiar una partecita si no pensamos en las consecuencias para todo el entramado. Por eso Carlos afirma que sin soberanía, es decir, sin autonomía, participación y real poder de los pueblos, no hay desarrollo posible.
¿Se trata solamente de fundamentos teóricos, de consignas de intelectuales? No. Si miramos datos y expresiones de la problemática alimentaria y nutricional de hoy, la más reciente encuesta nacional de nutrición y salud afirma que, mientras algunos disfrutan de los récords de exportación de granos y kilos de carne que mencionamos en otros capítulos, en Argentina crece el hambre, crece la desnutrición, la malnutrición y los problemas de salud que esto acarrea. Vamos a ver algunos datos relacionados con esto. El aumento de obesidad en los niños y adolescentes es la forma más frecuente de la malnutrición. El 40% de los menores de 5 a 17 años está excedido en peso, y también el 68% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad. Apenas un tercio de la población consume frutas y verduras al menos una vez por día, cuando se recomiendan 5 porciones diarias. Solo 4 de cada 10 personas consume lácteos diariamente. El consumo de productos con altos niveles de azúcar, grasa o sal es alarmante entre niños y adolescentes. Ingieren un 40% más de bebidas azucaradas que los adultos, el doble de productos de pastelería, galletitas dulces, productos de copetín y el triple de golosinas. Solo el 43,7% de las madres mantienen hasta los 6 meses, como se recomienda, la lactancia de sus bebés. Sí, mamás que no pueden sostener la teta para sus bebés, no porque lo eligen, no les da el cuerpo. En 2019, 5 millones de argentinas y argentinos no satisfacían las necesidades básicas de alimentos, esos son los llamados indigentes, y 16 millones de personas eran pobres. El 52% de los niños y jóvenes de Argentina pertenecen a hogares pobres. Nosotros intentamos que los capítulos de este podcast sean atemporales, pero es inevitable pensar que la pandemia que nos atraviesa hoy, acá y ahora, solamente puede empeorar esta línea base. Pobreza, desempleo, deuda externa y deuda interna. Esto va a ser contrarrestado solamente por lo bueno de vivir juntos como sociedad. Y acá nos vienen algunas preguntas. ¿Alcanzará con la solidaridad, con la organización social? ¿Va a brotar un sentimiento de unidad y de destino compartido? ¿O es imposible que las mayorías populares acuerden con los poderosos? ¿Para qué? Para un desarrollo más democrático, sustentable y justo. ¿Optimismo o desesperanza? No es una dicotomía falsa. Están las dos presentes a la vez. Si volvemos a mirar a la soberanía alimentaria con ojos de sustentabilidad, bueno, profundizamos un poquito acerca del concepto de desarrollo en capítulos previos, en ese discurso y la mirada que sostiene que solamente el crecimiento económico va a sacarle pobres a los pobres, que ese desarrollo es un punto de llegada deseado para vivir como viven ellos, ahí en el norte, en Europa o en la gran ciudad. Pero la realidad argentina es bien diferente a ese ideal. En 2019, el 10% de la población directamente no tenía empleo, y más del 40% tenía empleos precarios. ¿A qué trabajos pueden aspirar nuestros pobres si de cada 10 chicos que entran a la primaria, solo 3 terminan en secundario, y casi 1,5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan en el país? Otro dato de cómo vivimos: en villas y barrios populares del país hay más gente que en todas las zonas rurales. El campo sigue expulsando a la gente que se amontona en los barrios pobres de las grandes ciudades. Carballo sostiene que ese modelo de civilización, que esta lógica de desarrollo para pocos, esa es la causa de este estado. Y que lo que tenemos que hacer es repensar la forma en la que vivimos.
El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.
Vino fumado.
La pandemia, que obligó a la implementación de un ingreso familiar de emergencia al que accedieron más de 8 millones de trabajadores y hogares, y eso puso de manifiesto la línea base del país, el estado de necesidad económica de la población frente a la crisis, y también la limitación estructural de este modelo capitalista argentino, que le va a costar generar empleo decente para incluir a todos los trabajadores potenciales existentes. Estamos hablando de unas 20 millones de personas. Parece muy evidente que si no hacemos algo distinto, al menos en el corto plazo, se va a seguir incrementando la informalidad económica, la pobreza, la exclusión y la inseguridad alimentaria. Es por eso que, además de pensar planes para la emergencia, hay que empezar a diseñar políticas orientadas a un cambio estructural post-crisis del COVID. El empleo debería estar en el centro de las mismas, sin ninguna duda. Y tenemos que reconocer que ese empleo, al menos durante muchos años, va a tener que estar concentrado en las ciudades, porque el 90% de nuestra población vive ahí.
No hay recetas para el desarrollo, ni condiciones que se repitan, pero sí nos parece alentador recordar que en algunos momentos de nuestra historia, el bien común fue eje de acuerdos sociales que se pudieron mantener a través del tiempo. El sector agropecuario, la producción agraria y el desarrollo rural deberían poder acordar algunos principios básicos. Para Carlos, esos principios deberían contemplar, entre otros aspectos, lo siguiente: priorizar el buen vivir y el cuidado de la vida, que no solo se trata de avanzar en el progreso material y la acumulación de bienes; promover otras formas de relacionarlos con la naturaleza, pensando en la vida humana y en todas las vidas; acelerar la transición hacia la soberanía alimentaria, vista por él como la única forma de garantizar la seguridad alimentaria de toda la población; lograr que la alimentación y el agua potable sean accesibles para toda la población, pero no cualquier alimento, sino alimento que alimente, que no enferme, reduciendo al mínimo y controlando los ultraprocesados, considerados comida. pensarnos más como ciudadanos con derechos y necesidades y no como simples consumidores de los bienes que ofrece la publicidad descontrolada. La necesidad de una economía más humana, social, solidaria y popular, que genere y dignifique el trabajo y promueva el bien común. Y el cumplimiento de las leyes vigentes, muchas de ellas inspiradas en el bien común, para que se apliquen a todos los habitantes. Simplemente facilitar el acceso a los mismos derechos, la Ley General del Ambiente, la de conservación de los suelos, la de bosques, la de educación nacional y tantas otras.
Las políticas, los plazos y los actores imprescindibles para avanzar en la sustentabilidad van más allá de reconocer algunos derechos postergados, a reconocer nuevas o distintas buenas prácticas referidas al manejo del suelo, a los cultivos o al ganado, o de estas demostraciones de sensibilidad o responsabilidad social de las empresas. Tampoco se reducen a un discurso ambientalista, ecologista o inclusive agroecologista. Lo que hay que empezar a debatir es lo agrario, es decir, las decisiones sobre la producción, las cantidades, calidades y destinos. Esto relacionado con los modos de vida rurales. Y esto incluye el repoblamiento de enormes territorios que han sido vaciados por el agronegocio. Estos temas que refieren al desarrollo rural en Argentina no son solamente de interés para los trabajadores rurales con o sin tierra o para las empresas agrícolas con o sin tierra que concentran la producción primaria hoy en día. Estos temas de sistema agroalimentario o de sistema agroindustrial son la comida de todos nosotros. Para Carlos, el desarrollo sustentable nos invita a repensar esta relación rural y agraria, y en un país como Argentina, donde ya dijimos que el 90% de la población es urbana y al menos el 50% es pobre, esto va a requerir la participación de organizaciones y movimientos sociales que expresen demandas y visiones clave para darle continuidad a cualquier tipo de acuerdo. No pueden estar por fuera de la evaluación. Él cierra con que la democratización del sistema agroalimentario es el camino y el horizonte a la vez para el logro de un modelo de país económica, social, ambiental, cultural, política y éticamente más justo y sustentable.
Bueno, y llegaron las propuestas. ¿Cuáles son? Por un lado, debatir y establecer acuerdos para avanzar hacia un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable con participación de las grandes mayorías. ¿En qué consiste esto? En la transición agroecológica, con sistemas alternativos, no tradicionales, con poner en valor las rotaciones de actividades y cultivos, la integración de producciones animales y vegetales diversas, la batalla directa al cambio global planetario, la eficiencia en el uso de los insumos, con esas tan famosas buenas prácticas que el modelo actual desarrolla, la ciencia como elemento clave para decisiones sobre nuestra salud y ambiente y la comunicación. Todo esto orientado hacia la transición para facilitar el camino de la sustitución de insumos como compromiso activo del Estado en términos de ciencia y técnica, pero también en políticas de corto, mediano y largo plazo. Metas que disminuyan riesgos, que faciliten comercialización y precios justos. Un ida y vuelta entre la alimentación sana, segura y soberana que demande la población y las posibilidades concretas que puede ofrecer el sector productivo primario, no concentrado. Esa ida y vuelta con sistemas participativos de garantía que fortalezcan organizaciones, entramados sociales, que den certeza al consumidor y dignidad al trabajador.
Muy lindo todo, realmente muy lindo. Martu, Nahue, Cristo. Pero les dejo algunas cuestiones a las que aún debemos buscar respuesta conjuntamente con ustedes y con muchos, muchísimos otros. ¿Cómo hacemos que el negocio no atente contra la alimentación saludable, la salud, el cuidado del ambiente y de la vida? ¿Cómo logramos que la globalización y los mercados no nos sigan manejando como hasta ahora? ¿Es posible avanzar hacia la soberanía alimentaria sin la participación de los trabajadores y trabajadoras, los movimientos populares y un Estado comprometido con el bien común?
Pero no, no y no, no te las voy a creer.
qué pasa y qué ha pasado en Argentina para que tengamos que hablar de pobreza, desnutrición y malnutrición como temas urgentes? Y bueno, explicaciones sobran, está claro que no es un problema nuevo, es un problema viejísimo, pero negado y que acompañó siempre a nuestros pueblos a lo largo de la historia, pero la expresión de acá y ahora es muy fuerte, muy masiva y en un contexto muy complejo. Estamos en un mundo globalizado con un montón de crisis superpuestas en el marco del sistema capitalista en el que estamos enmarcados e insertos y está todo en crisis. El sistema económico financiero, la energía, la alimentación, el clima, el trabajo, todo eso se manifiesta simultáneamente en Argentina. Lo interesante es que para cada una de estas crisis hay diferentes marcos para dar respuestas. La soberanía alimentaria es un marco posible, y a nuestra mirada lo podemos relacionar fielmente con la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque al momento de tomar una decisión, sea de producción, de comercialización, de consumo, cualquier decisión dentro del sistema alimentario, las dimensiones cultural, social, ambiental y económica están ahí a la par, disputándose importancia. Pero cuando hablamos desde el marco de la seguridad alimentaria, estamos más cerca de hablarles de la sostenibilidad, donde la economía siempre es la dimensión dominante y hay límites socioambientales. Esos límites son cada vez más reconocidos como limitantes de la producción y de la comercialización o por las demandas del consumo. Y por ahí van hoy en día la mayor parte de nuestros empresarios, profesionales y consultores del campo. Para eso entrevistamos a Fernando Pérez Ezeiza del Consejo de los Profesionales del Agro, Alimentos y Agroindustria. Queremos conocer su mirada sobre sustentabilidad en el campo.
Creemos que los principales desafíos se encuentran asociados a la preservación de recursos naturales, la inocuidad y calidad de los alimentos, las energías renovables y la biomasa. Entendemos a la gestión profesional de la cadena agroindustrial como base de enfoque sistémico y holístico que propone la bioeconomía, donde los colegas de las distintas disciplinas del agro, alimentos y agroindustria se integran en equipos interdisciplinarios para dar respuestas a desafíos cada vez más complejos. Por supuesto, creemos en una agenda viable, donde las miradas complementarias y los saberes compartidos multipliquen las acciones y posibilidades de acciones concretas en materia de sustentabilidad. Desde CEPIA integramos diversos grupos de trabajo, donde participan instituciones técnicas, de la sociedad civil, del ámbito ejecutivo, legislativo, académico. Tenemos canales abiertos con nuestros matriculados y sociedad. Creemos que emplear las redes de trabajo existentes, habilitando en dichos espacios, ámbitos de integración de conocimientos, siempre con base técnica científica y con la gestión de profesionales, nos permitirá garantizar un intercambio fructífero abarcando las tres dimensiones de la sustentabilidad.
Bioeconomía y profesionalización, soberanía alimentaria y participación popular. ¿Qué ensalada me dejaste, Nahue? La Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación define a la soberanía alimentaria, la menciona en documentos, pero no la trabaja mucho para sus programas. Su enfoque es el de la seguridad alimentaria. Pero al mismo tiempo enumera entre sus famosos objetivos de desarrollo sostenible, u ODS, el hambre cero, la reducción de las desigualdades y por otro lado el fin de la pobreza. Esos tres ODS, de hecho, en el primero, en el objetivo de hambre cero, se dice puntualmente que es necesario llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial si queremos alimentar a más de 820 millones de personas que padecen hambre y a los 2.000 millones de personas más que vivirán en el mundo en el 2050. El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre. Así que, sí, los enfoques de los programas y planes de desarrollo son evidentemente también un campo en disputa. Hay mucho hecho y el reconocimiento del estado de crisis nos lleva a adoptar ciertas conductas. Somos muchas personas e instituciones bien distintas entre sí las que entendemos que algo hay que hacer ya con el sistema agroalimentario argentino. Pero a veces, en el intento de hacer por hacer, para no caer en la trampa de la inacción, mezclamos teorías y herramientas de enfoques bien diferentes. Hay tantas cosas por profundizar, tanto por cuestionarnos. Esperamos aportar y en nuestro próximo capítulo Partiremos desde algo que consideramos verdadero. No hay sustentabilidad sin justicia, y no hay justicia sin sustentabilidad. No hay sustentabilidad sin justicia, y no hay justicia sin sustentabilidad.
Bueno, y un poco a modo de cierre, siempre nos preguntan para qué hacemos el podcast. Y principalmente es para pensar con otros sobre estos temas, para entender un poco más sobre estas cuestiones y aportar a la comunicación. Hay muchísimo hecho, muchísimo escrito, mucho laburo técnico, científico, y reconocer este estado de crisis nos lleva a conductas. Algo hay que hacer ya, y particularmente en este tema, creemos que hay que hacer algo ya con el sistema agroalimentario argentino. Pero particularmente este capítulo del podcast a mí me permite hablar con Carlos Carballo y me tomo la licencia de hablar un poquito de él, de hablar y profundizar sobre alguien que admiro mucho, que me ha marcado un rumbo como profesional y que no me cuestionó cómo ir. Él te comparte sus recomendaciones y uno va como puede con su propia impronta. Particularmente con Carlos compartí el tramo final de mi paso por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la verdad que más allá de los amigos que hice, académicamente el paso con Carlos Carballo es lo que más me marcó. Se supone que uno va a eso a la facultad. Laburamos años en agroecología, en la feria, en la tesis. Acompañó uno como pudo, con espacio a cuestionar, cuando el chabón es un crack y ese estilo de conducción que te deje y que te dé espacio te marca para siempre. Estos son los referentes necesarios, son banderas en sí mismas, humanas, de pie, incongruentes, con sombreros graciosos. Carlos Carballo es un maestro. Como él sabe que tiene mucho que ver con que uno haya tomado este rumbo y bueno, se banca llamados, mensajes, desplantes, videos, memes. Y también está para compartir las alegrías. La verdad que la manera de trabajar de Carlos es un ejemplazo del acompañamiento en lugar de la intervención. Yo voy a estar siempre agradecido a Carlos Carballo y es lo bueno del podcast. Uno lo puede grabar todas las veces necesarias como para que esto sea fluido, firme y que se comprenda.
Podcast. Podcat. Podcat.